En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Encarni Llamas. Estamos en plena semana de oración por la unidad de los cristianos, desde ayer al próximo jueves 25 de enero, fiesta de la conversión de San Pablo. Unos días en los que las distintas confesiones cristianas rezan juntas por la unidad. ¿Cómo se está viviendo en la Iglesia andaluza? Ana Medina, desde Málaga, cuéntanos.
Efectivamente, Encarni, en la diócesis de Jaén, el acto central es una oración esta misma tarde a las 7:30 en la Universidad Popular. En Granada, los actos de esta semana concluirán el jueves 25 con la Eucaristía en la parroquia de Santa María Magdalena a las 7. Y en Málaga, la celebración ecuménica en la catedral es mañana sábado 20 de enero a las 12:30 de la mañana. Rafael Vázquez es director de Relaciones Interconfesionales de la Conferencia Episcopal.
Además de la llamada a la oración, este año se nos llama al trabajo conjunto, colaborar, compartir, recursos para ponerlos al servicio de la humanidad que sufre.
La unidad en la diversidad es también lo que impulsa a la diócesis de Córdoba a organizar las terceras jornadas interreligiosas Espíritu de Córdoba, el 13 de febrero en el Palacio de Congresos y con inscripción gratuita.
COPE Andalucía.
Asidonia Jerez vive este domingo un momento histórico. Jesús Bazán, ¿de qué se trata?
Jornada especial que vivirá la Santa Iglesia Catedral con dos celebraciones presididas por Monseñor José Rico Pavés, obispo de Asidonia Jerez, quien comenzará a las 10 de la mañana con el rito de entrada del catecumenado para seguir con la celebración de la Eucaristía, donde se inaugurará el ministerio laical instituido del catequista, que recibirán cuatro mujeres.
Hoy concluye la Semana Bíblica en Granada, una propuesta como preparación para este Domingo de la Palabra de Dios que celebramos el día 21. Paqui Pallarés tiene todos los datos.
Durante 5 días se ha abordado la figura de San Juan y los escritos juánicos, culminando esta tarde a las 8 con el Apocalipsis. Con esta semana se invita a conocer los fundamentos de nuestra fe y para que esta palabra de Dios se haga vida en nosotros. El domingo celebraremos en la diócesis el Domingo de la Palabra de Dios con la Eucaristía en la Catedral presidida por el arzobispo a las 12:30.
COPE Andalucía.
Periodistas y comunicadores, celebramos la semana que viene a nuestro patrón San Francisco de Sales. De nuevo hacemos un recorrido por Andalucía. De la mano ahora de Ramón Bogas, cuéntanos desde Almería.
Con motivo de la festividad de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas, nuestros obispos mantendrán diversos encuentros con los profesionales que habitualmente cubren la información diocesana. En Jerez y Córdoba lo harán este fin de semana con la celebración de la Santa Misa presidida por sus obispos en la catedral. En Almería y Granada tendrá lugar el mismo día de la fiesta, 24 de enero, con un desayuno informativo en el que se podrá dialogar de los retos pastorales de cada una de las diócesis. Se da la circunstancia de que será la primera vez para el arzobispo de Granada, Monseñor Gil Tamayo.
Y ahora nos vamos a Sevilla, donde Pablo Enríquez nos informa de una propuesta espiritual que nos llega de la mano del padre Jacques Flip.
Así es, este sacerdote, miembro de la Comunidad de las Beatitudes, dirigirá este fin de semana un retiro en el Campus CEU que organizan Emaús y Efeta. La vivencia de la presencia de Dios es el objetivo central de unas jornadas que tendrán continuidad, esta vez dirigidas al clero diocesano, el próximo lunes en la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla.
El periodista de esta casa, Fernando de Haro, ha presentado en Córdoba la biografía novelada del fundador de Comunión y Liberación. Nati Gavira nos hace la crónica.
La fe hace más humana la vida y así lo enseñó, lo vivió y lo proclamó el sacerdote italiano Luigi Giussani en la Europa de los años 50. Hoy su legado lo retrata en una biografía novelada el periodista Fernando de Haro.
La fe tiene que someterse a la verificación de si la fe genera una vida más humana o no.
Don Giussani, el ímpetu de una vida, una lectura trepidante para fortalecer nuestra esperanza.
Hasta aquí nuestro tiempo regional, se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Les habla Alejandro Moreno y a esta hora comenzamos una nueva edición del Espejo de la Diócesis de Cádiz y Ceuta. Lo decíamos semanas atrás, este 2024 nos espera en nuestra diócesis acontecimientos importantes y el primero de ellos lo tenemos a la vuelta de la esquina, concretamente este domingo 21 de enero. Ese día tendrá lugar la apertura del año jubilar por los 500 años de la parroquia de San Jorge Mártir en Alcalá de los Gazules. Con motivo de los 500 años de la bula por la que su santidad el Papa Clemente VII erigió la parroquia de San Jorge Mártir en Alcalá de los Gazules, la Santa Sede, a petición del obispo diocesano, ha concedido un año jubilar. En el ánimo de la comunidad parroquial y de todo el pueblo de Alcalá de los Gazules está el hacer presente a toda la diócesis y por ende a la Iglesia Universal de esta celebración. Hablaremos de este asunto con el párroco de San Jorge Mártir, el padre Tomás Díaz, para que nos cuente todo lo que se está preparando en Alcalá de los Gazules para vivir esta celebración. También veremos lo que nos trae hoy en su sección sobre el patrimonio cultural, artístico y religioso de nuestra diócesis, el historiador del arte Carlos Maura. Además, como siempre, escucharemos el mensaje semanal de nuestro obispo, Monseñor Rafael Zornoza. Con todo esto, nos ponemos en marcha y comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado. Only miss the sun when it starts to snow.
Only know you love her when you let it go. La localidad de Alcalá de los Gazules se prepara para vivir un año 2024 intenso de celebraciones y actos. El próximo domingo, 21 de enero, tendrá lugar la apertura del año jubilar concedido por la Santa Sede por los 500 años de la parroquia de San Jorge Mártir y que a buen seguro servirá para dar muchos frutos en torno a la fe, no solo en lo que respecta a su comunidad parroquial, sino también a todo el pueblo de Alcalá y a toda la diócesis. Para hablar de este asunto tenemos a quién mejor que al párroco de San Jorge Mártir, el padre Tomás Díaz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, Alejandro.
Padre Tomás, para aquellos oyentes que no estén muy al tanto de este acontecimiento, ¿cuál es el porqué de la celebración de este año jubilar?
Bueno, pues mira, resulta que el próximo domingo, día 21 de enero, la parroquia celebra los 500 años desde que el Papa Clemente firmó el decreto donde se constituía como parroquia. Entonces, claro, es un acontecimiento que no se vive siempre 500 años. Entonces pedimos, se escribió al señor obispo, ¿verdad?, el motivo de la fiesta que queríamos celebrar y se consideró que había que elevarlo a Roma y Roma pues nos ha concedido pues un año jubilar desde el 21 de enero, que empezamos este domingo, hasta el 21 de enero del 2025.
¿Qué hay preparado para vivir este año jubilar que, recordemos, comienza el próximo domingo, 21 de enero, y finalizará el 21 de enero de 2025?
Mira, preparado ahora mismo lo que tenemos son muchísimas cosas, evidentemente. Lo que pasa es que hay que ir, a medida que vaya pasando el tiempo, se va a ir presentando. Lo que tenemos es, primero, la apertura del año jubilar, que este domingo a las 7 de la tarde, la parroquia de San Jorge, evidentemente, que es la que está arriba del todo del pueblo de Alcalá. Luego tendremos durante todo el curso, evidentemente, todo lo que va a ir en catequesis va a ir haciendo referencia a estos 500 años. Se va a intentar de tener una evangelización un poco para los más alejados. Cáritas también va a tener un trabajo más fuerte, más intenso en este tiempo de los 500 años, pero que también se tenían que reunir estos días para ellos elaborar un poquitín su proyecto. Se va a intentar de tener una máquina cristífera durante este año, sobre el de junio, con motivo evidentemente de los 500 años. Se va a solicitar a la Hermandad de la Virgen de los Santos que la patrona venga al pueblo para estar aquí. Pues sabéis que la patrona sube cada 4 años, no le correspondería, pero bueno, para estar para este acontecimiento de los 500 años, se va a solicitar de que la patrona suba al pueblo y que esté este año con los niños de comunión, con las confirmaciones, con determinados sacramentos, y para ella y como la magna que queremos celebrar, es cristífera, que sea ella como patrona la que cierre toda la procesión. Que no será solamente procesión, sino que será también un acto litúrgico que se celebrará en el Paseo de la Playa, donde las imágenes al pasar pues se tendrá una reflexión sobre cada acontecimiento que estamos viviendo, de cada paso que vaya pasando por allí. Eso, bueno, y muchísimas cosas más. Bueno, conferencias, muchísimas. Va a haber unas cuantas conferencias sobre la historia del pueblo, de la historia de la parroquia. En fin, que hay un año de mucho trabajo. Y después, sacramentalmente, evidentemente, pues, confesiones, todos los que vengan, que quieran venir a visitar la parroquia por ser un motivo, por el año jubilar y conceder las indulgencias, pues pueden venir, celebrar sus eucaristías con los sacerdotes que vengan, en fin, que las puertas van a estar abiertas durante, de una forma especial, durante todo el año.
Padre, ¿qué busca y cuáles son los objetivos que se ha propuesto la comunidad parroquial en ese programa de actos para celebrar este año jubilar?
Pues mira, evidentemente lo que se tiene en cuenta es, primero, que la gente tenga una mirada a su parroquia con más cariño y con más afecto. Darte cuenta que aquí la parroquia está arriba del todo. La gente donde tiende a ir más es a la Iglesia de la Victoria, que está en el centro, porque a lo mejor es la parte más cercana. Pero claro, la parroquia es la que está arriba. Entonces, yo creo que la parroquia muchas veces nos la hemos olvidado solamente para los entierros, alguna boda y una misa de domingo. Entonces, que la gente consideren que la parroquia es la que está arriba, que tengan una mirada más cariñosa hacia esa parroquia y luego un poco también fomentar la fe, una fe que muchas veces podemos olvidarnos, podemos dejarla un poquitín aparcada, volver a recuperarla en agradecimiento a tantísimos años de parroquia. También, evidentemente, descubrir todo el bien que la parroquia ha hecho durante 500 años. Darte cuenta que aquí hay también un fundador de un convento, Diego Ángel de Viera, que es el fundador de las Hermanas del Beaterio, que están aquí, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces hemos olvidado, y también patrimonio, ¿no? El patrimonio que tenemos, que es un patrimonio muy rico, muy amplio, y que muchas veces desconocemos las mismas personas que viven aquí en Alcalá. Entonces, todo esto es lo que se va a intentar de sacar afuera, ¿no? Es decir, todo lo, como si fuera un abanico de posibilidades, tanto religiosa, cultural, espiritual, todo lo que podamos sacarlo para que la gente de aquí la vivamos y también la tramitamos a la gente que puedan venir de fuera.
Padre, algo que ya se están preguntando algunos fieles de la diócesis es cómo se va a poder ganar esa indulgencia plenaria que este año jubilar trae consigo.
Mira, oficialmente no tengo ninguna carta todavía de Roma. Antes de ayer estuve hablando con el secretario, todavía no ha venido nada de Roma. Yo creo que vendrá como las indulgencias, como siempre, las que marca la Iglesia, ¿no? Eucaristía, confesión, 15 días antes o 15 días después, rezar por las intenciones del Papa. Para ganar las indulgencias, lo normal de la Iglesia, evidentemente. Y luego, para venir, pues, evidentemente, pues, yo creo que participar viniendo aquí al pueblo, a la parroquia, ¿no?
Pues Padre Tomás Díaz, párroco de San Jorge Mártir en Alcalá de los Azules, vayan desde la cadena COPE nuestros mejores deseos para este año jubilar que van a celebrar, nuestro abrazo para todo el pueblo de Alcalá y animamos a todos los fieles de la diócesis a que visiten la localidad y participen en todos esos actos y celebraciones que se han preparado. Un fuerte abrazo, Padre.
Vale, muchísimas gracias por vuestra atención.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Centro Diocesano de Orientación Familiar, una respuesta de la Iglesia a las necesidades de la familia. Si necesitas ayuda, orientación o apoyo emocional, si tienes dificultades con tu pareja o con tus hijos, si quieres mejorar la comunicación y la convivencia familiar, si necesitas acompañamiento ante un embarazo imprevisto, si estás pasando por una situación de duelo o cualquier otra dificultad, solicita cita previa en el teléfono 676-0378-32. Centro Diocesano de Orientación Familiar, un servicio de la Diócesis de Cádiz y Ceuta.
Acabo de hacerme la prueba de embarazo y me ha dado positivo. Pero no sé qué hacer. Estoy muy disgustada. Mi novio no lo quiere. Estoy sola. No se lo quiero decir a mi familia. No tengo medios. Por favor, ayuda.
Si estás embarazada y en dificultad, podemos ayudarte. Llama al teléfono 644 20 44 37. Proyecto Ángel. La esperanza empieza aquí.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
escuchamos, como cada semana, el mensaje que nos trae nuestro obispo, Monseñor Rafael Zornoza.
Queridos hermanos, cada año dedicamos por estas fechas 8 días de oración por la unidad de los cristianos, del 18 al 25 de enero concretamente, concluyendo con la fiesta de la conversión de San Pablo. A lo largo de estos días, los cristianos de todo el mundo y de todas las confesiones cristianas estamos invitados a continuar la oración de Jesús en la última cena, cuando dijo: Padre, que todos sean uno para que el mundo crea. La petición por la unidad visible de todos los cristianos ha de ser constante en todas las iglesias. Trabajar y orar por la comunión plena con todos los medios a nuestro alcance es una dimensión esencial de nuestra vida cristiana y de nuestra misión. Por eso, esta semana de oración por la unidad de los cristianos viene bien recordar la importancia del ecumenismo en la vida de la Iglesia. De modo que esta preocupación común de toda la Iglesia se transmita también a los catequistas, a los niños, a los adolescentes y los jóvenes de nuestras parroquias y comunidades cristianas. La división entre nosotros contradice clara y abiertamente la voluntad del Señor y es un grave escándalo para todo el mundo, por lo que el ecumenismo es una respuesta que el Espíritu Santo ha suscitado para hacer frente a las divisiones entre las iglesias y comunidades cristianas, como camino de reconciliación para alcanzar la plena comunión visible. El lema de este año se titula, con esta frase del Evangelio: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Nos invita a orar con intensidad para que nuestra iglesia sea de verdad casa de acogida, siguiendo también hoy el ejemplo de Jesús, que fue realmente el buen samaritano, y que como buen samaritano se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y sana sus heridas. La posada a la que Jesús, como buen samaritano, lleva a la persona herida es sin duda la iglesia. La iglesia tiene que ser posada donde todos puedan refugiarse, lugar de acogida para los hombres y mujeres que buscan una comunidad que sana. Para que esto sea posible, nuestras comunidades tienen que ser necesariamente abiertas. Han de tener, sobre todo, mucha capacidad de acogida para que todos encuentren en ella su propia casa. Y la acogida y la hospitalidad son propiamente un signo distintivo de la Iglesia de Cristo. Evidentemente, esta acogida hemos de vivirla entre los que nos llamamos cristianos, que por el baño del bautismo somos miembros de la Iglesia, aunque entre nosotros los cristianos aún no vivamos todos la plenitud de la comunión en la fe. Todos, sin embargo, formamos parte del cuerpo de Cristo y debemos cultivar siempre este estilo evangélico de unir en lugar de separar, de acoger en lugar de rechazar o despreciar, de comprender más que juzgar a los demás llevándonos de prejuicios, y estrechar lazos de fraternidad. En estos días oramos especialmente para que el Señor nos haga sentir el dolor de la división y que nos ilumine para encontrar caminos de encuentro. Juntos sentimos la llamada a acoger a las personas heridas que quizás siguen estando al borde del camino. Vale la pena trabajar unidos para que esas personas encuentren acogida entre nosotros y reciban los cuidados y la atención que necesitan. Al mismo tiempo, hemos de pedir perdón también por las veces en que parte de esta humanidad herida se haya podido sentir excluida de la Iglesia. Y también porque con nuestras actitudes hemos sembrado división y discordia, acentuando a veces las divergencias y mirando al otro como a un contrincante, no como a un hermano. Pues oremos, pues, en esta semana, en este octavario, con intensidad, para que nuestra Iglesia sea de verdad casa de acogida, hospital que sana, posada que recibe a todos como aquella del buen samaritano, y sobre todo para que, por la gracia y la ayuda de Dios poderoso, lleguemos a unirnos todos los cristianos. Queridos amigos, siempre rezo por vosotros. Espero que vosotros también os acordéis de rezar por mí. Muchas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Centro Diocesano de Orientación Familiar, una respuesta de la Iglesia a las necesidades de la familia. Si necesitas ayuda, orientación o apoyo emocional, si tienes dificultades con tu pareja o con tus hijos, si quieres mejorar la comunicación y la convivencia familiar, si necesitas acompañamiento ante un embarazo imprevisto, si estás pasando por una situación de duelo o cualquier otra dificultad, solicita cita previa en el teléfono 676-03-7832. Centro Diocesano de Orientación Familiar, un servicio de la Diócesis de Cádiz y Ceuta.
Acabo de hacerme la prueba de embarazo y me ha dado positivo. Pero no sé qué hacer. Estoy muy disgustada. Mi novio no lo quiere. Estoy sola. No se lo quiero decir a mi familia. No tengo medios. Por favor, ayuda.
Si estás embarazada y en dificultad, podemos ayudarte. Llama al teléfono 644 20 44 37. Proyecto Ángel. La esperanza empieza aquí.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
En realidad no es una reforma de las pensiones, es una reforma de las cotizaciones laborales. Es una subida de impuestos.
Entra ya en cope.es.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Conocemos ahora más sobre el patrimonio cultural, artístico, religioso de nuestra diócesis de la mano del historiador del arte Carlos Maura. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola Alejandro, muy buenas tardes y encantado de estar aquí una semana más con vosotros. En este caso vamos a continuar la historia que dejamos en puertas el otro día referente al convento de Jesús Nazareno de Chiclana. Allí comentábamos que la portada de mármol que fue colocada allí tras encargársela a los prestigiosos artistas e intermediarios hermanos Andreoli de Génova, en esa portada aparecía una imagen de Jesús que estaba cayendo hacia el suelo y que era una prefiguración de lo que íbamos a encontrar en el interior. De lo que íbamos, ya hablamos en pasado, porque después de una de las últimas intervenciones que ha tenido el retablo mayor de aquel templo en la segunda mitad del siglo pasado, se modificó su iconografía original. Pero sabemos que ese retablo estaba presidido por una pequeña talla de Jesús caído que se conoce popularmente como el Divino Indiano, uno de los grandes embajadores que tenemos en nuestra diócesis gaditana, porque recientemente ha estado en el Museo Nacional del Prado formando parte de la exposición Tornaviaje. Pues esa imagen del Divino Indiano es una obra cargada con una historia preciosa a sus espaldas. Es una imagen que sabemos que regaló al convento de Madre Agustinas un comerciante, Julián García del Pardo Cortés, después de que fuera a México. Este comerciante, que estaba afincado entre Cádiz y Chiclana, pues hacía la ruta de Indias para comerciar, y llegando un día a la capital del virreinato de la Nueva España, se encontró con esta talla de Jesús Nazareno que tenía un mexicano, y se enamoró, se prendó de ella, y decidió pedírsela, comprársela, para traérsela para Cádiz, porque además quería dar gracias a Dios porque su mujer, que él consideraba que era infértil, que era estéril, pues se había quedado embarazada y quiso llevársela para su casa como agradecimiento a Dios. Sin embargo, cuando embarcó, vino para Cádiz después de varias tormentas que se calmaron gracias a la intervención de la imagen, según se recordó en el diario de viaje, se enteró de que su mujer había fallecido, y en ese momento él vendió muchas posesiones, le tenía un gran amor a su mujer y decidió que no quería quedarse en su casa con el Jesús caído que le recordaba a ella porque se la había comprado, y decidió regalárselo a las hermanas agustinas que lo cobijan desde entonces. Una imagen que llegó ya con una aura de milagrosa en la intervención que tuvo en el barco y por más cuestiones, pero ese hecho muy personal, ¿no?, de la vida de Julián García del Pardo Cortés, pues siempre está muy vinculado a la obra y tiene pues ese esposo que nos habla de la historia de los comerciantes de ida y vuelta, y como también una imagen religiosa pues nos habla de cuestiones muy personales, en este caso de esa muerte, ¿no?, de la mujer del comerciante. Después de esa modificación en el altar mayor, la imagen del Divino Indiano está en la clausura y solo se saca en momentos especiales del año, pero bueno, al menos sigue estando custodiada por las madres del convento de Jesús Nazareno. Un abrazo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
We see you when you fall.
for the sleep, but never to touch and never to keep, cause you loved it too much and dive too.
Hasta aquí nuestra edición de hoy del Espejo. Un saludo de quien les habla, Alejandro Moreno. Ahora se quedan con toda la información en Mediodía Cope. Que pasen un feliz fin de semana.